Did you know Amazon provides ways of working that fit your lifestyle? They know you value your time outside of work, juggling family, school, friends, or other activities. That's why they offer a variety of shifts that work for you. There are full-time, part-time, and even temporary opportunities that can work with your schedule, with great starting pay and sign-on bonuses. If you want a career that fits and adapts to your lifestyle, head to Amazon.com/apply. Amazon is a proud equal opportunity employer.
European Marcador.
Marcador europeo en Radio Marca con Felipe del Campo.
European Marcador.
Siempre que haya Champions o Europa League en Marcador, te lo cuenta Felipe del Campo, porque es europeo.
European Marcador.
Marcador europeo con Felipe del Campo. Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Ocho en punto de la tarde, 7 si nos escuchas desde la Comunidad Canaria. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenido, bienvenida. Si te incorporas desde alguno de los diferentes puntos de desconexión local, de información local, si lo haces desde Málaga, desde Valencia, desde Sevilla, desde donde quiera que estés, te damos la bienvenida a este marcador de Radio Marca, donde tenemos una hora por delante y un ratito para analizar lo que ha dado de sí la Supercopa de España, lo que ha dado de sí también el fin de semana en clave de derbi, lo que también puede ser esta próxima semana en relación a la Liga, la resaca de la Copa del Rey, y por supuesto donde vamos a estar muy pendientes de las dos principales canchas que tenemos de deporte en directo hoy. No es deporte en directo como tal, porque los premios de BES no son deporte en directo como tal, porque no hay nadie jugando, pero sí que es verdad que se está disputando un título, y también ahora hacemos resaca en un ratito de lo que ha sucedido en el balonmano. Pero insisto, lo primero a las 8 de la tarde es situar los premios que está otorgando la FIFA, los premios que está otorgando todo el fútbol en general, porque esto es una votación que integran un montón de organismos, y entre ellos el organismo que vota, en el caso de los periodistas especializados, es Marca, que votamos nosotros para estos premios, que ya digo que coronan al mejor. Actualizamos, Rafa Mainet, los premios que se han otorgado hasta el momento en esa gala de Best.
Bueno, hemos conocido quién es la mejor portera, en este caso Tiane Endler, portera del Olympique de Lyon, primera sudamericana en ganar este galardón, tercera nominación en su caso, portera, como digo, del equipo francés. También el mejor portero, Édouard Mendy, el meta del Chelsea, un premio que lo entregó Peter Schmeichel. Hemos conocido también que el premio Puskás al mejor gol lo ha ganado Eric Lamela, futbolista argentino del Tottenham, tras su gol de Rabona, un premio que lo entregó Yaya Touré. En cuanto al el Fair Play, bueno, buen detalle en este caso de la FIFA en los premios de BES, le ha dado ese galardón a la selección danesa, en este caso al equipo médico que asistió a Eriksen en la pasada Eurocopa. En cuanto a entrenadores, lo ha ganado en la faceta femenina Emma Hayes, entrenadora del Chelsea, en una nominación en la que estaba finalista, era finalista Lluís Cortés, técnico en su momento el año pasado del Barça, que ganó el triplete. También el mejor entrenador en masculino, en fútbol masculino, donde estaba Pep Guardiola en la nominación, lo ha ganado Thomas Tuchel, campeón de la Champions con el Chelsea, y nos hemos quedado ahí. Se está ahora repartiendo el mejor 11 de fútbol femenino en este caso, quedaría también el mejor 11 masculino y el premio de BES a mejor jugadora y el premio de BES al mejor jugador. Recordamos que en el de BES mejor jugadora tenemos dos españolas, Alexia Putellas, gran favorita tras su Balón de Oro, y Jenny Hermoso.
Pues esa es la situación ahora mismo en la gala de BES, y también en la última hora, si has estado con, insisto, alguno de los puntos de información local, seguramente te has perdido lo que ha dado de sí el partido de la selección española de balonmano. Hola, Jorge Dargel, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Parra, ¿qué tal?
Y hemos conseguido la victoria.
Sí, yo creo que es una victoria pues muy trabajada, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir? Pero es un partido totalmente trascendente, donde la selección española ha tenido que sudar de lo lindo, Parra, para poder darle la vuelta al marcador, y a partir del minuto 40-45 has podido demostrar la verdadera superioridad que existe entre el combinado español y el bosnio. E insisto, yo creo que ha sido un partido con pues donde la relajación, sobre todo la defensa, no ha funcionado como debía, y a partir de ese minuto 45 yo creo que el 6-0 con Miguel Sánchez ni Gallón, y con Gedeón Guardiola ha empezado a mandar como pues con autoridad en ese sistema defensivo. Gonzalo Pérez de Vargas ha aportado por paradas y luego ha salido el contraataque, y en ataque yo creo que ha tenido un gran una gran aportación ofensiva uno de los debutantes, Chema Márquez, junto también con Agustín Casado, Coldio de Rioceola y Adrián Figueras en el pivote. Acaba de este modo España con pleno de triunfos en la fase preliminar, 3-3, pues pasa a la siguiente, a la fase principal con 2 puntos, y ahora a esperar a conocer a todos los rivales en esta nueva fase, donde evidentemente pues la exigencia y el nivel es todavía mayor, con la lucha por intentar alcanzar las semifinales, que es el claro objetivo de los vigentes bicampeones de Europa. Parra.
Gracias, Argel, un abrazo.
Un placer, como siempre.
Ese ha sido el resultado, ese ha sido el resumen de la selección española de Jordi Rivera, que ha conseguido una victoria importante. Es verdad que no en cuanto a la clasificación, porque ya la teníamos cerrada, pero sí en cuanto a los puntos con los que pasas a la siguiente ronda. Y para ti, a esta hora de la tarde, oyente de Marcador, una reflexión. Porque claro, si ahora mismo, imagínate que vas en el coche. Y seguro que alguna vez has visto algún semáforo. He visto que estaba ahí la lucecita, ni en rojo ni en verde, en ámbar. Y seguro que alguno de vosotros sois de los que tenéis ahí como al diablo diciendo: acelera, venga, que lo pillas, que pasas. Y seguro que hay otros que pensáis: bueno, mira, estoy tranquilamente en el semáforo, escucho un poco más de tiempo Radio Marca, como no tengo prisa, porque yo soy una persona que siempre va con tiempo a los sitios, pues tampoco tengo por qué arriesgar. Yo estoy seguro de que si eres una de esas segundas personas, tienes los 15 puntos del carné. Y si tienes los 15 puntos del carné, lo que tienes que hacer es llamar ya a Línea Directa, porque allí te bajan hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Así que cámbiate ahora llamando al 917-700-700, 917-700-700, o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Radio Marca se emoción. Estás escuchando Marcador con Pablo Parra.
Estás escuchando All Spice por la noche. Tenemos un radio escucha en la línea.
Esta es para mi esposa Gabriela. Me gustaría escuchar: ¿te crees muy lista usando mi All Spice Moisturized Body Wash a mis espaldas, como si no me fuera a dar cuenta del inigualable aroma a shea butter?
Uy, una de mis favoritas. Gracias por escuchar All Spice por la noche. Y recuerde,
Red Cash Game Show.
Amigos de Radio Marca, La Puerta. Ese va a ser bueno a Bartomeu. Acordaos lo que os digo.
La selección española está jugando maravilla, de maravilla. Me gusta su juego. El seleccionador es uno de los mejores. Yo creo que el mejor seleccionador que tenemos en España.
Buenas tardes, Radio Marca. La verdad es que no sé qué espera Florentino, y digo Florentino, no el Madrid, para fichar a Haaland.
Entonces, que Mbappé lo que quiere es ganar la Champions con el Paris Saint Germain, ¿no? Pues lo normal, ¿no? Es parisino. O ya de que le salieron los dientes ya era del Real Madrid.
Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
España. Viva Radio Marca.
Radio Marca.
Marcador con Pablo Parra.
Y como cada día, pues, o mejor dicho, como cada lunes, arrancamos la semana con Mati Prats, que ya está aquí en el estudio Juanma Gonzalo. Hola Mati, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola Parra, muy buenas tardes a todos y a todas.
En un fin de semana con mucha actividad, entre otros en Mediaset, donde a falta de un derbi habéis tenido dos.
Sí, sí, en la tele no hemos parado porque nos acostamos el sábado sin saber cuándo se jugaba la reanudación del derbi, y a las 3:00 de la mañana nos dijeron que era a las 4 de la tarde del domingo. Así que ha sido un bochorno, todo una vergüenza lo que pasó en el Villamarín, el palo y tal, pero a nosotros nos han salido dos partidos que no han estado mal en cuanto a audiencia, aunque ojalá no se vuelva a repetir, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué sentiste cuando viste la imagen del palo cayendo en la cabeza de Joan Jordán?
Mucha pena, vergüenza, y sobre todo por cómo se desarrollaron los acontecimientos a renglón seguido. Para mí está claro, cuando cae un objeto al campo, se acabó. partido suspendido, al vestuario. Ya veremos lo que pasa cuando se reanuda, cómo lo hacemos. Pero que se ponga en duda cuando un objeto ha impactado directamente la cabeza de un futbolista que está jugando el partido, si está más mareado, si está menos, si está haciendo la aposta, que si el equipo no quiere jugar, me parece una chorrada. ¿Cae un objeto? Nos vamos. Fuera. Punto. Ya está.
Yo estoy de acuerdo. Y además a mí me parece que cómo se han gestionado las horas posteriores al derbi, creo que no me ha gustado nada la reacción de los jugadores del Betis.
Para mí el sábado por la noche se equivocaron de cabo a rabo. O sea, los tweets de Tello, de Borja Iglesias, que además me parece un tipo excelente y me extrañó muchísimo que me tira la pata hasta el fondo. Que si mareado, que si el caradura de Jordán y tal. Vamos a ver, que le han pegado. O sea, que estaba jugando al fútbol y le ha caído un objeto desde la grada. Ahí te callas. Ayer Lopetegui se excedió, para mí, tenía razón en el fondo, pero no en las formas. Pero escucha.
No acertó en el ejemplo.
El agredido es claramente uno, que es Jordán, y un equipo, que es el Sevilla. Con lo cual, vamos a poner el foco en eso, que ha habido una agresión desde el campo, desde la grada, pero es que los jugadores del Betis lo ponían en duda, y eso para mí es muy triste. Y luego se equivocaron porque también hay que saber ganar. Lo de Guardado, por mucho que nos tome por tontos y lo niegue, es una falta de respeto.
Me parece más falta de respeto. Las palabras en Instagram, que nos toma a todos por tontos, por no decir otra palabra que a estas horas de la tarde no podemos decir, que el propio gesto, que el gesto en sí ya me parece de una... Es que no sé ni cómo definirlo, pero una auténtica basura es el gesto lo que me parece. Pero teniendo en cuenta eso, creo que luego el comunicado que él mismo hace...
Es peor.
Comunicado suyo, ¿eh? O sea, es una cosa suya, a los jugadores algunos le llevan las redes sociales, Guardado lo hace suyo, es suyo y yo creo que es peor.
Es lamentable, no tiene ni puñetera gracia el gesto, no le veo la gracia por ningún lado, ni siquiera creo que muchos aficionados del Betis les haya hecho gracia. Y luego, que es que no solo se quedó allí, es que Alexis, una leyenda del Betis, sale y se mofa delante de los aficionados de la agresión a Jordán. El director de negocio del Betis canta con los aficionados una canción irreproducible, de muy, muy, muy mala baba, de tener mal fondo. O sea, cantar una canción cuando a un tío le han pegado en la cabeza, no sé qué sentido tiene. Con lo cual hay que saber ganar y el Betis no ha estado a la altura. Pellegrini diciendo que hay que ver si el objeto este, qué tal, que si es agresión desde allí, que el impacto, que la velocidad, que la altura, que le han pegado a un jugador del Sevilla, punto. Y Lopetegui, pues bueno, metió la pata porque poner ejemplos siempre es muy difícil, pero no estuvo fino, no estuvo acertado Julen, estaba muy caliente, estaba muy enfadado, el Sevilla no quería jugar. También es verdad, te digo una cosa, ¿eh? Aquí efectivamente el único agredido, la única víctima es el Sevilla y es Jordán. Pero esta copa no le gustaba al Sevilla. El Sevilla no quería jugar esta copa. Lo que pasa es que le tocó el Betis y tuvo que afrontar el derbi con bajas y tal, y tuvo que afrontar una reanudación. Ahora bien, poner en duda que el otro se hiciera el mareado, que Lopetegui insinuara u ordenara al jugador que se tirara al suelo, me parece una gilipollez, porque el jugador era el agredido. Así que, punto final. Pero lo que te digo es que el Betis no sabe ganar. Has ganado el derbi, ha sido un derbi que va a pasar a la historia por esta acción, pues mira, lo celebras y punto. Pero hacer sangre con esto y hacer bromas y hacer... Creo que se han equivocado y Pellegrini el primero, ¿eh?
Eso es lo que tiene que ver con el Real Betis Balompié. Ahora te pregunto, Mati, por toda la Supercopa de España, que creo que hay mucho que analizar. Pero vamos a la gala del DBS, Rafa Maínez, porque estamos a puntito de conocer quién es la mejor jugadora del mundo.
Sí, están presentando a las tres finalistas. Antes de eso, repasamos muy rápido los 11 mejores del mundo, tanto en categoría femenina como en masculina. En femenino, Enler en la portería, Browns, Renard, Bright y Eriksson en defensa. En el centro del campo, Vanini, Joy, Bonansi. Y arriba, Miedema, Marta y Morgan. Mientras que en el fútbol masculino, en este caso, Donnarumma en la portería, Rubén Díaz, Bonucci, Álava centrales, Kanté, Jorginho, De Bruyne centro del campo y arriba, ojo Parra, cuatro delanteros, Leo Messi, Robert Lewandowski, Erling Haaland y Cristiano Ronaldo. Y ya están a punto de dar el debés en fútbol femenino. Vamos a escuchar.
Sí, aparece que Alexia Putellas sí que tiene sonido. Alexia está nominada junto a tu compañera.
Ni una jugadora del Barça en el mejor 11. Es sorprendente, pero esto es, lo votan FIFPro y esto es, lo votan todas las jugadoras del mundo.
Están ahora presentando a las tres finalistas, como decimos, Jenny Hermoso, Alexia Putellas, ambas jugadoras del Barça.
A ver, Alexia.
Y Sam Kerr.
Y bueno, sin duda este 2021 fue perfecto, tuvimos mucho éxito, conseguimos la Champions y nada, muy contentas y esperemos que este año pues continuemos así.
Vamos a ver, enhorabuena for everyone for being here, Jenny, y Alexia. So, who will be the successor to last year's standout player then, Lucy Bronze?
Before we Lucy Bronze fue the best la pasada temporada, el pasado año. Y para conocer quién le va a dar el relevo en este 2021, nos va a acompañar de nuevo sobre el escenario el presidente de la FIFA, el señor Gianni Infantino.
Yo creo que gana Alexia, ¿eh?
Perfect. So it's time to announce.
Pues es el momento de anunciar quién es la mejor jugadora, the best, en 2021. Y la ganadora es
Women's Player for 2021 is.
Venga.
Alexia Putellas.
Pues Alexia Putellas, la futbolista de Mollet, que añade al Balón de Oro conquistado.
Pues se lo lleva, Rafa, Alexia Putellas.
Sí, la actual ganadora del Balón de Oro también se lleva el de Best en un doblete histórico.
A ver si vamos a poder escuchar ahora a Alexia Putellas, que yo creo que vamos a disfrutar de sus palabras en castellano.
¿Y qué sientes al recibir este galardón?
Muy feliz. Quiero principalmente agradecer a todas mis compañeras, también felicitarles, porque sin duda esto es de todas. Sin duda también esto va a seguir, va a hacer que siga con la misma motivación o más para este año. Y bueno, espero que tengamos otra vez muchísimo éxito.
Brilliant. You're also the first female Spanish player to win this.
Eres la primera jugadora española que gana este galardón.
Women's Spanish football right now.
¿Cómo está el fútbol español en este momento?
Yo creo que en España hay muchísimo talento. Sin duda lo que hacía falta era trabajar y tiempo, porque esto no es fruto de meses ni de días, son muchos años de trabajo. También necesitábamos que hubiera un proyecto que creyera en que las jugadoras podíamos conseguir ser mejores, las mejores del mundo, y el Barça ha hecho un trabajo increíble, lo está haciendo para que esto no se quede aquí, sino que continúe muchísimos años más.
Vamos a ver, Alexia, enhorabuena por este premio. Para ti, muy merecido. Para ti, the best FIFA Women's Player of the Year is Alexia Putellas. Congratulations.
Gracias. Okay.
A ti. Okay, now it's time for the best FIFA Men's Player.
Bueno, las palabras de Alexia Putellas. Lo primero, Mati, que tenemos que decir es que es un momento histórico para el fútbol español.
Sí, hombre, yo creo que es merecido. Creo que Alexia, que ya ganó el Balón de Oro, ha sido una futbolista clave, determinante en un Barça de los tres títulos, ganador de Copa, de Liga y de Champions. Lo que me extraña, me sorprende muchísimo, es que no haya ninguna jugadora en el once ideal. ¿Cómo puede ser posible? O sea, ¿qué equipo merece más protagonismo en ese once que el Barça? Que ha sido, además, gran dominador de las tres competiciones. No es que haya ganado la Champions de milagro, sino que ha sido justísimo vencedor el Barça. Y respecto a Alexia, creo que se lo merece. Es verdad que Jenny también ha hecho una temporada fantástica, la sigo desde el Atlético de Madrid, me parece una jugadora fabulosa, con muchísima clase, con carácter, y bueno, tampoco me hubiera importado que se lo hubiera llevado Jenny, pero bien está el premio para Alexia, enhorabuena.
El primer de Best para una jugadora española, para un profesional del fútbol español, se lo lleva Alexia Putellas. Estamos ya a punto, Rafa, de conocer el de Best masculino.
Sí, por cierto, que además aprovechamos y por redes sociales nos decían el poco sentido que tenía, nos dice un aficionado, en el que esté en el mejor once masculino Ronaldo y no Benzema. Es un debate que también te dejo yo ahí.
Ahora contamos el porqué.
Vamos a ver quién se lleva ese galardón. El de Best masculino, el finalista Robert Lewandowski, Leo Messi y Mo Salah.
Venga, pues vamos a ver si...
Pues vamos a ver quién es el ganador al de Best para el mejor jugador masculino en 2021. Y es...
Robert
Lewandowski.
Congratulations.
El futbolista polaco del Bayern de Múnich
que consigue.
Pues se lo lleva Robert Lewandowski, segundo premio consecutivo, así que yo creo que bastante justo también. El Balón de Oro se lo ha llevado Messi y el FIFA de Best se lo ha llevado Robert Lewandowski.
Y por cierto, para terminar en este caso, tuit del Real Madrid, dándole enhorabuena a David Alaba por estar en ese 11 masculino del The Best.
Si te parece, Rafa, recordamos rápidamente los premios. Que
sí, vamos a repasarlos
y los recapitulamos.
Mejor de Besa, mejor portera, Tiane Endler. Portera meta del Olympique de Lyon, que también ha estado presente en ese 11 de la FIFA. Mejor portero, en este caso, para Eduard Mendy, campeón de la Champions con el Chelsea. El premio Puskas al mejor gol para Eric Lamela, de Rabona, con el Tottenham la temporada pasada. El premio Fair Play, en este caso, va para el equipo médico de la selección danesa, por asistir y de qué forma lo hizo a Christian Eriksen. También hay que recalcar la mejor entrenadora, el de Besa mejor entrenadora, Emma Hayes, de técnica del Chelsea. En la final estaba Lluís Cortés también nominado. De Besa al mejor entrenador de fútbol masculino para Thomas Tuchel, míster del Chelsea, por ganar esa Champions, donde también estaba como finalista Pep Guardiola. El de Besa a la mejor jugadora para Alexia Putellas, jugadora del Barça, que también se llevó el Balón de Oro esta temporada. Y el de Besa al mejor jugador para Robert Lewandowski por segundo año consecutivo.
Gracias, Mainets.
Abrazo a ti.
Y bueno, pues la explicación de todo esto tiene que ver con que el 11 FIFPro los votan unas personas y el 11 y el premio de Best lo dan otras diferentes. Es decir, que no es lo mismo el organismo que da una cosa que el que da la otra. Por eso hay esa vicisitud y esa diferencia. ¿Es absurdo? Pues la verdad que un poco. Y es raro ver a Salah entre los tres nominados a ganar el premio de Best y no ver el 11 y no verlo en el 11, pues es extraño. ¿Es raro ver a Benzema, o sea, ver a Cristiano Ronaldo y no ver a Benzema? Pues seguramente sea raro. ¿Es raro que Mendy sea el mejor portero y luego el 11 del mejor portero sea Gigi Donnarumma? Pues es extraño, seguro. Pero es por eso que el FIFPro lo votan una serie de personas de todos los clubes y los premios de FIFA los dan los capitanes de los equipos y los seleccionadores y luego también un jurado con periodistas, entre el que está el diario Marca, que ahora en un ratito estamos con Juan Ignacio Gallardo también para conocer su valoración y su apreciación sobre estos premios de Best. En caliente, Mati, y antes de preguntarte por la Supercopa, ¿te gusta el premio para Robert Lewandowski? ¿Te parece justo?
Muy justo, muy merecido. Yo le hubiera dado el Balón de Oro este año también. Ha metido muchísimos goles, ha ganado Liga, ha ganado Copa, Supercopa, ha hecho buen papel en la Champions. Yo creo que, vamos, muy muy justo. Es un goleador que lleva metiendo goles 20 años, así que se lo merecía.
¿Te gusta el 3-3-4 que ha puesto la...?
Hombre, es un poco chapucero porque nadie juega así, pero el 11 suena bien, ¿eh? Tiene muy buena pinta. Los defensas, imagínate, los tres son muy buenos. Portero, Courtois podría haber estado ahí, lo que pasa es que Donnarumma fue clave en la victoria de Italia en la Eurocopa. Y luego, bueno, no está Benzema, que debería estar. Tampoco está Mbappé, ¿eh? Tampoco está Mbappé.
Han
metido a Haaland. Haaland, que no ha jugado Eurocopa, que tampoco ha sido protagonista en la Champions, no ha ganado títulos, pero es un delantero que mete goles casi todos los días. El 11 suena bien, parece que tienen que estar casi por decreto Messi y Cristiano. De momento, puede que sea el último año en el que conviven los dos en ese 11,
sí,
pero Benzema debería estar, y a lo mejor Mbappé también. Ahora, no caben todos. En el centro del campo están Kanté, Jorginho y De Bruyne, que son tres que han hecho una temporada fantástica.
No hay nadie tampoco del Atlético de Madrid campeón de Liga, no está Pedri, que podría haber estado por esa juventud.
Yo creo que Pedri le da todavía para este
pero
11,
al peso, yo creo que la Eurocopa de Pedri es digna de elogio y la repercusión que ha tenido también, pero bueno, en fin, ojalá hubiéramos visto más españoles. Creo que de memoria no hay ninguno, ¿no?
No, pero es que no había ninguno ni candidato prácticamente a entrar ese 11. ¿A quién pones este año?
Bueno, es verdad, es cierto, es posible que no...
El año que viene, cuando ganemos el Mundial, pues a lo mejor sí.
Bueno, pues ese es el 11 de la FIFA y, por cierto, el último premio de Best se lo han dado a Cristiano Ronaldo por su trayectoria, que estamos viendo para terminar una rúbrica de los goles que ha hecho en la selección. Han sido un total de 115 goles y continuará, ponía la realización de FIFA. Y mira, vamos a ver si podemos escuchar a Cristiano Ronaldo recibiendo ese premio. Le escuchamos en directo desde Zurich.
Con los que he jugado y jamás me habría imaginado el poder superar este récord. El récord era 109 goles, así que, bueno, lo he superado en 6 goles. Es para mí todo un orgullo este premio especial de la FIFA, una organización a la que respeto enormemente. Y también quiero decirle a mi familia que muchas gracias, a mi esposa, a mis hijos. Y espero otro, de hecho, voy a volver a ser padre. Así que para mí es todo un orgullo, es un gran logro y la verdad es que es todo un orgullo ser el mayor goleador de la historia. En el vídeo nos has dicho que estabas obsesionado con el éxito. ¿De dónde viene esta actitud y dónde te va a llevar esto en 2022? Bueno, es una cuestión de pasión. Tengo pasión por este deporte. Me gusta marcar goles y me divierto porque he jugado al fútbol desde que tenía 5 o 6 años. Así que, bueno, en fin, cuando voy a la playa, cuando salgo al campo, cuando entreno, me divierto. Así que me siento bien, me siento motivado. Sigo trabajando duro. Desde que tenía 18 años me he entrenado igual y quiero continuar lleno de esta pasión y quiero seguir por este camino. La gente me pregunta cuántos años me quedan por delante como jugador y les he dicho que me gustaría jugar otros 4 o 5 años, pero se trata de una cuestión mental, porque bueno, físicamente si uno cuida de su cuerpo, cuando uno cuida de su cuerpo se le va a devolver con creces, así que espero seguir manteniéndome en forma. Muchas gracias.
Las palabras de Cristiano Ronaldo, que estábamos hablando de los premios, yo creo que con esto ya lo cerramos y que nos sirve perfectamente para enlazar con el Real Madrid.
¿Tú crees que le ha hecho ilusión el premio a Cristiano? No, le gustan los premios,
sí.
¿No?
No, ha dicho que ahora la FIFA le gusta mucho, Mati, sí, no sí. Tanto como cuando Blatter le hizo...
Ha echado flores.
Sí, ha echado flores.
Pero 4 o 5 años más, yo creo que su ambición no tiene límites y me parece una cualidad positiva y yo creo que todavía va a rendir y va a marcar goles siempre.
Tiene en la cabeza el siguiente Mundial.
Sí, es posible. Es verdad que ya más no es el Cristiano años. De antes, pero vamos, dámelo para mi equipo, ¿eh?
Sí, el mío también, el mío también. Habrá que ver luego si sale del United hacia dónde va.
Bueno, a lo mejor Miami, ¿no?
No, yo creo que todavía... Yo no, Europa. No sé. Fíjate, a mí hace un tiempo me contó una persona que conoce bien a Cristiano Ronaldo y sus inicios en el Sporting de Portugal que le encajaría mucho la posibilidad de que jugase en el Wolverhampton y que después se quedase como partner o como el Ronaldo Nazario del Real Valladolid, por ejemplo. Una cosa así, por el vínculo que tiene con Jorge Méndez y demás. Y esa opción...
Bueno, fíjate, veremos.
Yo no veo a Cristiano de entrenador, la verdad, no le veo de técnico. Y sí que le veo más en ese perfil de empresario.
Desde luego es una leyenda, 115 goles con la selección, va a ser una marca casi imposible de superar y merece este premio, este reconocimiento especial creado ad hoc para él y creo que me parece una buena idea.
Vamos con el Real Madrid, Mati, que aprovechando que Cristiano Ronaldo ha recibido este premio, yo creo que ya podemos decir, en el punto en el que nos encontramos, que el Real Madrid, de manera definitiva, ha olvidado a Cristiano Ronaldo. Es verdad que el fútbol pasa muy rápido y es verdad que han pasado ya alguna que otra temporada, pero yo seguía teniendo la sensación de que el equipo echaba en falta muchas cosas que antes daba Cristiano y aunque eso se va a echar en falta toda la vida, aunque pasen 50 años, yo creo que ya el Real Madrid es una estructura suficientemente buena para ser capaz de contrarrestar todo lo que daba antes el portugués.
Cuidado. A mí me parece que Cristiano Salvo Ronaldo Europa, en el claro. Madrid son palabras mayores. Se fue el portugués y aquí no ha entrado ninguna Champions más en la vitrina es del cierto. Santiago Bernabéu. Así que Cristiano, desde luego, le quedaban un par de años buenos. Ahora, como operación de cara al futuro, era una renovación, él se quería ir y tal, puedo llegar a entender su marcha. Pero se ha ido Cristiano y aquí no ha vuelto a ganar nadie en una Champions en el Madrid. Así que, bueno, es verdad que Benzema ahora mismo es un goleador de primerísimo nivel, que Vinicius ha explotado, que está Rodrigo, que está Asensio y que ahora mismo... Hay que decirlo alto y claro, el Madrid no tiene rival en España, no tiene rival en la Liga y de momento ni ha tenido rival en la Supercopa ni parece que tenga rival tampoco en la Copa porque no están muy finos ni el Atleti, ni el Barça, ni el Athletic. Entonces, pues al Madrid a lo mejor hay que empezar a medirle en Europa, donde sí que va a haber equipos que le pongan contra las cuerdas porque hay equipos en teoría mejores que el Madrid. Ahora bien, para mí este Madrid no es netamente inferior a nadie. O sea, puede competir con el Bayern, con el City, con el Chelsea, que a lo mejor no es el favorito, pero creo que a esos equipos les disgustará tener al Madrid enfrente en la Champions.
¿Qué es lo que más te gusta del Real Madrid?
Me gusta la solidez, que varíe los registros, que no le metan goles, que pueda jugar dominando, que pueda jugar a la contra, que los jugadores de calidad aparecen siempre, Modric gobierna los partidos, Kroos sigue teniendo un pie fantástico, Benzema el día que no marca asiste, Vinicius el día que no marca ni asiste trabaja, ha encontrado una pareja de centrales fantástica. Fíjate que parecía que venía el abismo después de Ramos-Varane y de repente surgen Militao-Álava, que son dos defensas de los de antes, de los que defienden y encima de los que saben sacar la pelota jugada. Tiene un portero que es prácticamente imbatible, el mejor portero de la actualidad, así que el Madrid ahora mismo es prácticamente, vamos, es que es muy difícil meterle mano. El Atlético ayer es verdad que no le hizo ni cosquillas porque el Atlético es inferior al Madrid, pero cuando lleguen los toros bravos creo que el Madrid no va a ser inferior, ¿eh?
Yo creo que no, y al final en esa eliminatoria contra el PSG, aunque a principio de temporada si hubiéramos hecho este análisis en el mes de, no sé, agosto, hubiéramos dicho que era muy inferior. No,
cuidado, vete para atrás, Parra. El 1 de junio el Madrid anunció el fichaje en la vuelta de Ancelotti al banquillo. Eso, ¿a ti qué cuerpo, qué sensación te dejó?
A mí rara, a mí extraña, y yo sinceramente, y lo digo sin ningún tipo de problema, yo estaba esa semana de vacaciones y me sonó muy raro. Creo que el primero que dio la noticia fue Antón Meana,
sí, Antón.
En la cadena SER, y dije, Ancelotti, qué raro.
Bueno, pues raro. Nadie esperaba esa segunda juventud de Ancelotti, no. Que debe ser tercera o cuarta.
Sí, pero nadie esperaba que el Real Madrid iniciase también la campaña. O sea, nadie esperaba, claro, esto.
Pero que hay que también darle valor a la gente que apostó por Ancelotti, que estaba prácticamente descatalogado. Estaba entrenando al Everton, un entrenador que ha ganado ligas en todos lados, que ha ganado Champions, exfutbolista de prestigio, pero que nadie le tenía en las quinielas para ser el sucesor de Zidane. Sí, sí. Llega Ancelotti, sonríe en la primera rueda de prensa. Chao Fernando, chao Miguelito, chao Toribio, ¿cómo estáis? ¿Estáis aquí los mismos? Bonomía, tranquilidad, paz, sosiego. Hablo con mis jugadores, confío en ellos, no pido fichajes y empiezo la temporada como un tiro. Y el Madrid, al que le soplaba si se caía, se convierte en un equipo que no encaja goles. Y el Madrid empieza a jugar bien y brilla Modric y Casemiro vuelve a ser el que era y Kroos y Vinicius explota y no sé qué. Y llegamos a enero y hay un título en el bolsillo, otro prácticamente encarrilado que es la Liga y otros dos con plenas condiciones para ganarlos. Así que bravo Ancelotti, un entrenador con el que nadie contaba y ahora de repente vuelve a ser el líder de este Madrid, ¿no?
¿Se te ocurre algún calificativo nuevo para el Kroos, Modric, Casemiro?
Centro del campo legendario. Es que nuevo, ¿qué vas a decir nuevo? Lo único que creo que es que Modric juega ahora mejor con 35-36 que con 28. Es que me parece increíble. No falla un puñetero pase. Cómo presiona, mete goles. Es que me parece un futbolista. Decían ayer, sí, decía Florentino, que incluso puede optar al Balón de Oro. Me parece exagerado, pero exagerado por la edad de Modric, por el rendimiento, sí. No. Y encima tiene al lado a Kroos, que son como hermanos gemelos. Si uno está arriba, otro está abajo, como dijo Ancelotti. Yo no les digo nada, que ellos se apañen y juegan de maravilla al fútbol. Da gusto verlos. Cuando quieren controlar el partido, entre los tres del medio campo, lo manejan. Es verdad que cuando venga un equipo muy físico, como puede ser el Chelsea o el City, van a sufrir, es normal. Ya hay una edad y hay unos futbolistas, bueno, que les va a costar más, pero ahora mismo da gusto verles.
Eso en el Real Madrid, que yo creo que ha sido incontestablemente el equipo campeón. Te quiero preguntar por un gesto de la final, por el Atlético de Madrid y por el Barça. El gesto de la final es el que Iñaki Williams le dice a Nico Williams que se cuelgue la medalla, que hay que estar muy orgulloso de ser subcampeón. En un fin de semana tan extraño y tan difícil, Mati, yo tengo la sensación de que ese gesto es un poco ejemplificante de lo que debe ser el fútbol y los valores que tenemos que transmitir, ¿no?
Una de las mejores imágenes del fin de semana, sin duda. Siempre está el hermano mayor para aconsejarte, para guiarte. Es que además me parece un gesto tan feo, tan desagradable. Has quedado segundo, has perdido con honor. ¿Por qué te quitas la medalla? Además es tu primera medalla. Yo creo prácticamente porque Nico no formaba parte de la plantilla del Athletic. Disfrútala, valórala. Es verdad que no te pedimos que sonrías, que te rías, que te alegres. Ya la valorarás con el paso de los días y de las semanas. Pero quitarse la medalla, más que nada porque es una manía de los futbolistas, no pasa en ningún deporte. Quédate la medalla subcampeón, has eliminado al Atlético, has competido contra el Madrid y eres el Atleti de Bilbao. Cuidado, cabeza alta, orgullo, que han salido 11 chavales ahí que son de la tierra a competir con Benzema, con Modric, con Kroos y con Vinicius y compañía. Así que me pareció un gesto muy gratificante de hermano mayor.
¿Estás de acuerdo con el discurso del Barça de la lectura positiva del Clásico?
Les entiendo porque hay que agarrarse a eso y hay que, bueno, hay que invadir de optimismo a la afición culé, pero ellos saben que de momento no les da. O sea, pueden competir un partido de semifinal de Supercopa, pero no van a ganar la Liga, ni siquiera van a luchar, están eliminados de la Champions. Hay brotes verdes, porque sí, porque surgen jugadores interesantes, se han recuperado Pedri, Ansu Fati y compañía, pero ahora mismo no hay donde agarrarse con fuerza. Si quieres ser optimista me parece bien, porque además si confías en Xavi, es bueno que ahora creas que esto va a cambiar, que va a florecer otra vez ese talento del Barça de los de antes, que van a llegar jugadores, que el equipo va a crecer, pero vamos, me parece, es un poco irreal, ¿no? Es un poco cortina de humo también para tapar otras cosas, pero les entiendo.
¿Y qué te pareció la actuación del Atlético en Madrid?
Muy mala, es preocupante. El otro día, fíjate, me acuerdo ahora de leer a Pedro Simón en El Mundo los sábados, que es delicioso siempre, y decía, los centrales del Atleti son como los chavales adolescentes que empiezan a salir, siempre llegan tarde y mal. Pues eso es, el Atleti no defiende, el Atleti es un flan. No hay ni rastro del Atleti campeón de hace unos meses. Lo digo siempre, que parece que se les ha olvidado defender, que no juegan a nada, no hay una idea. Sigo teniendo la esperanza, la fe, de que el Cholo pueda reconducir la situación del Atlético de Madrid. Es preocupante sobre todo lo de las lesiones musculares. Han caído ahora con Dogbia y Llorente otra vez, está Griezmann. Parece que Savic vuelve, pero el Atleti tiene que frenar la sangría. En cuanto que la portería esté a cero, el Atleti va a crecer. Ahora bien, no puedo ser optimista para el miércoles, porque el Atleti va a un campo muy difícil, ante un rival muy complicado, y el Atleti ahora mismo no tiene confianza, y hay jugadores en muy baja forma, y los goleadores no aparecen, y el centro del campo es un desastre, la defensa ni te cuento, cada vez que sobrevuela un balón es para agarrarse al sofá y no soltarlo. Así que confío solo en una persona, que es Simeone. Soy de los pocos que cree que esto se puede reconducir, a lo mejor, pero creo que la temporada no va a acabar tan mal.
¿Renovarías a Suárez?
No, y no le van a renovar porque no. Bueno, a ver, no le van a renovar porque Suárez además se quiere ir y el Atlético de Madrid no está conforme con la actuación de Suárez en los últimos meses. Suárez, cuando las cosas van bien, fenomenal, mete goles, está, pero cuando hay que remar a contracorriente, es un jugador que no suma tanto, ¿no? Ahora, para mí Suárez, el fichaje va a estar bien pase lo que pase, porque les ha dado una liga a los rojiblancos, pero creo que ya Suárez, el mejor Suárez, ha terminado, aunque sigo pensando que todavía va a marcar más de un gol importante y determinante esta temporada.
Lo que pasa es que luego renovarle otro año o dos
años... Es imposible, yo creo que acabará en Estados Unidos seguro.
Sí, esa es la sensación un poco que tenemos todos. Ojalá que acabe en Miami con Beckham. Te decía a mí que el equipo de Beckham tenga lustre, Mati.
Sí, quieres que brille de estrellas, ¿no?
Sí, me apetece, sí. Que luego en la Play mole cogerse ese equipo o comprar camisetas de ese conjunto.
¿Cómo sois los chavales?
La semana que viene más, Mati. Muchísimas gracias.
Un abrazo, adiós.
Como siempre, cada lunes, arrancando la semana con Mati Prats. Hoy con el premio de Best también, alternando con lo que opinábamos aquí en la sintonía de Radio Marca, con ese premio para Robert Lewandowski, con ese premio histórico en el día de hoy para Alexia Putellas, 36 sobre las 10 de la tarde, o casi ya de la noche, marcador en Radio Marca.
Juan Benítez subió una story de algo que lo está petando en el internet. Una felicidad igual a cuando empezó a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Sabes lo que le dice un pelo a otro después de usar VR6? ¡Ahora no caigo!
Correcto, porque VR6 frena la caída del cabello con un 92% de eficacia probada, tanto en hombres como en mujeres. Mantenga su pelo con VR6 Definitive Hair. De venta en vr6definitive.com y farmacias y para farmacias del Corte Inglés.
Viajes El Corte Inglés para el Caribe.
Caribe Express de Viajes El Corte Inglés. Reserva hasta el 26 de enero y disfruta del Caribe con todo incluido. Hasta los vuelos, con precios especiales y sin gastos de cancelación. Ah, y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Reserva ya tu Semana Santa con Caribe Express y no dejes escapar esta oportunidad.
Que no te lo cuenten.
Mi casa, mi librería. Ay, cuántas novelas habré leído yo. Mi espejo espejito del pasillo, con lo que tardé en restaurarlo. Mis cuatro joyitas. No son tesoros, pero son las de la familia. Mi colección de abrigos. mis cremas, mi ropa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-103-104.
Marcador con Pablo Parra.
Y por delante, una hora más o menos para analizar lo que ha dado de sí la Supercopa en clave Real Madrid, con nombres propios, con balance general, nombres que salen a colación de las consecuencias negativas y positivas, pero también con la Copa del Rey ya en el horizonte. Una competición que vuelve este miércoles con los octavos de final y lo hace con partidazos. Disfruta de todos los partidos de la jornada en DAZN. El jueves a las 9:30 te espera el Athletic Barcelona, y en exclusiva en DAZN el miércoles Real Sociedad Atlético de Madrid a las 9 de la noche, y el jueves Elche Real Madrid a las 7 de la tarde. Y si no puedes verlo en directo, tienes una semana para hacerlo desde cualquier dispositivo. La Copa es tuya y recuerda, la Copa se juega en DAZN. Y los premios de Best los hemos contado aquí en la sintonía de Radio Marca, y en los premios de Best, Marca es jurado y en este caso vota nuestro director, Juan Ignacio Gallardo. Director, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues el premio para Robert Lewandowski, yo creo que lo primero, y ahora te pregunto por tus nominados, que ya los podemos contar y demás, creo que es bastante justo el premio a Robert Lewandowski.
Bueno, sí, al final, después de una votación tan multitudinaria y, bueno, con tan amplia, ¿no? Si ha ganado Lewandowski, yo creo que es una decisión acertada, ¿no? Porque es la suma de muchos votos, de mucha gente y de un jurado cualificado. Y bueno, pues cuando alguien gana un premio de esta magnitud con una votación así, es que es justo y merecido.
¿Cuántos periodistas o medios de comunicación votan?
Pues sinceramente no lo sé. Creo que uno por país, me parece.
Uno por país.
No, pero no estoy seguro, ¿eh? No lo sé. Yo voté, me llegó mi...
¿Cuándo votaste, Juancho?
Pues votamos... hará un mes o así, aproximadamente.
O sea, a finales de diciembre.
Sí.
O sea, que el premio intenta reconocer el valor natural.
Sí, sí, es un poco el valor natural. Lo que pasa que, bueno, yo creo que como cualquier votación es subjetiva, ¿no? Y bueno, cada uno aplica pues unos condicionantes que la FIFA no te pone, no te orienta en ningún sentido, te pasa la lista de los candidatos con sus méritos y demás, y luego pues se aplica ese valor subjetivo, digamos, que cada uno quiera aportar como criterio propio a la votación.
¿Solo podéis votar a los tres que hemos visto hoy o había más opciones?
Bueno, la FIFA te ofrece sus candidatos y, bueno, pues de ahí se entiende también que son los principales
nombres,
las principales
propios, ¿no?
Opciones, ¿no? Para ganar el premio.
¿Se pueden contar ya cuáles han sido los votos de Marca?
Sí, Marca ha votado al ganador.
¿A Lewandowski?
A Lewandowski, en primera opción, a Messi y a Benzema.
Benzema como tercero, que sí. No ha estado luego en el podio al final.
No, al final ha salido Salah.
Ha sido un poco extraño, ¿no?, que no esté Benzema.
Bueno, la verdad es que también la temporada de Benzema, bueno, ha ido increciendo, digamos. Yo creo que aquí en España lo miramos con un foco mucho más cercano, valoramos, yo creo que de mejor manera, lo que ha hecho, pero quizá en otras partes del mundo no ha sido así, ¿no? Y bueno, la verdad es que al salir Lewandowski y comprobar que es la opción que eligió Marca, que elegí yo en este caso, en primer lugar, pues bueno, la verdad es que es... te sientes satisfecho, ¿no?, de haber coincidido con el resto del planeta en la elección del ganador, ¿no?
¿Por qué Lewandowski?
Bueno, yo creo que es un jugador que ha hecho merecimientos absolutos, está consiguiendo unos registros extraordinarios y, para mí, sin quitarle mérito a los demás, especialmente a Messi, ¿no?, que con Argentina, bueno, obtuvo un logro muy importante. Yo creo que el alemán merecía este premio. De hecho, fíjate que en el Balón de Oro ya surgió ese debate, ¿no?, de si él también lo mereció, ¿no? Al final el fútbol también reparte justicia y, bueno, Messi se llevó el Balón de Oro, Lewandowski se ha llevado de Best, pues yo creo que todos contentos, ¿no?
Eso en cuanto al de Best masculino, porque en el femenino, Juancho, hemos tenido la noticia más importante, yo creo, de la gala, y es que por primera vez hay un futbolista o una futbolista, un profesional del fútbol, que se lleva el premio a mejor jugador o jugadora, que en este caso ha sido Alexia Putellas, que vuelve a recibir otro galardón más.
Pues sí, yo creo que estamos de enhorabuena, ¿no? Los aficionados españoles, de tener a Alexia en el podio, evidentemente también fue nuestra opción, porque, bueno, se ha hecho historia, tanto ella en particular como el Barcelona como equipo y el fútbol español en su conjunto, pues tener y disfrutar de este reconocimiento, que fíjate que en el Balón de Oro, por ejemplo, hacía un montón de años, ¿no?, de que no lo conseguíamos desde Luis Suárez, y ahora, bueno, pues Alexia ha repetido los dos principales galardones, ahora se lleva el de Best de la FIFA, y yo creo que es para estar tremendamente contentos y para reflexionar sobre el buen camino que lleva el fútbol femenino en España, que ha tenido un acelerón muy importante en muy poco tiempo, ¿no? Yo creo que en 5 o 6 años...
¿Qué te iba a decir? ¿Cuándo empezaste a ser director, Juancho? ¿Año?
¿2016?
En 2016 España todavía no había debutado en un Mundial, pero no lo había hecho muy allá, en los europeos tampoco éramos habituales, y pensar... como por ejemplo cuando Alexia fue Balón de Oro, que iba a ser portada de Marca, una mujer Balón de Oro española, yo creo que era impensable.
Sí, la verdad es que...
Ya ni te digo cuando entraste en Marca, cuando empezaste la redacción de Marca por primera vez.
Absolutamente. Yo creo que el crecimiento que ha sido sostenido en el tiempo, desde que empecé en Marca, por supuesto, pero con un aceleramiento muy importante en este último lustro, bueno, pues yo creo que es la ratificación al trabajo bien hecho y al impulso que se le ha dado de todos los sectores, incluido la prensa, y yo creo que también debe ser justo reconocerlo, ¿no?, el apoyo que le estamos dando a toda la prensa deportiva española al fútbol femenino en todas sus facetas, tanto de clubes como de selección y demás, ¿no? Bueno, pues al final se ve ratificado en este premio que yo creo que también hace justicia, es muy merecido y bueno, pone el foco en una deportista española y nos mantiene al deporte español y a todos los aficionados y a toda la familia del deporte español pues en un lugar protagonista dentro del planeta, ¿no?
Y una última, es año de Eurocopa femenina, ojalá, Juancho, podamos tener una portada del diario Marca con un título de la selección española, que yo creo que eso ya sería la rúbrica algo fantástico.
Pues llegará, tarde o temprano llegará, porque además si ponemos en la balanza el talento, la competitividad, la garra del deportista español, del deportista y de la deportista española, si vemos todos los éxitos que estamos consiguiendo en este tiempo maravilloso en todas las modalidades deportivas, pues yo creo que va a caer ese título de la selección femenina de fútbol, seguro, y por supuesto tendrá su correspondiente portada de Marca.
Pues ojalá que así sea. Juancho, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo grande para Juan Ignacio Gallardo, nuestro director, que ha votado al Robert Lewandowski, que ha votado al ganador de este premio The Best, que te hemos contado en la sintonía del marcador de Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Estás escuchando Marcador con Pablo Parra.
Radio Marca.
La pizarra de Quintana llega a las tardes de Radio Marca.
Hombre, dilo con un poco más de...
Con las noticias del día. Los porqués de cada fichaje, movimiento o partido.
Hombre, algo intermedio. Con todo el análisis del fútbol nacional e internacional con Miguel Quintana, Alex Tellano y Adrián Blanco.
Y con Pedro Basín, Ciro López, Álvaro Demón, Ricardo Sierra, Iñaki Sierra, Francisco Cabezas y muchas más.
La pizarra de Quintana. De lunes a viernes de 4 a 7 en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916-1515.
La actualidad, los protagonistas, el mejor análisis. Si te apasiona el baloncesto, tu casa es Nos Gusta el Básquet. La madrugada del martes al miércoles de 2:30 a 3:30 tienes una cita con Carlos Santos. También disponible en las principales plataformas de podcast.
Radio Marca.
Marcador.
Calling out everybody across the nation.
Con Pablo Parra.
Hola, Carlos Vicente Gómez Chitu, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pablo? Muy buenas.
Mañana, con el diario Marca, ¿sabes lo que viene?
Sí, un póster doble, ¿no? Te he visto posando en las redes sociales de la radio, mancillándolas, menos mal que acompañado de un póster bonito.
Claro, si te iba porque... a decir, no mancillándolas tampoco, hombre, no sé.
Bueno, sí, Parra, no sé.
Estoy fuertecito. Estoy
teniendo
bien.
En cuenta que en la redacción están Maynez, Nuria Cruz, yo creo que había mejores perchas, ¿no?, para el asunto.
Ya, porque nadie ha querido, ahí no ha preguntado y solo estaba yo en ese momento. ¿Qué más? Me han quitado de comer y he tenido que pues ya está. No, me han dicho tú, pues digo, venga, vale. Ya sabes que no, no es para decir que no, nunca.
No, desde luego.
General. Pues el caso, que mañana con el diario Marca, Chituca además se levanta prontito, irá a su kiosco, dará su euro 20 y dirá, bueno, quiero mi póster. Y coges el super póster de la Supercopa con un super equipo, que es el Real Madrid, y con un super jugador por detrás, que es Luka Modric. Yo, si fuera tú, oyente de Radio Marca, me compraría dos. Entonces así tendría por detrás a Modric y por delante al Real Madrid. Y si fuese madridista, pues evidentemente con más motivo todavía. Porque lo que está claro, Chito, es que yo creo que la imagen que ha dejado el Real Madrid, a nivel general, era, vamos, un poquito a nivel particular, ha sido bastante buena en esta Supercopa.
Buenísima. De nuevo, Arabia ha sido talismán y además el equipo blanco ha merecido cada una de las dos victorias, registrando varios conceptos de fútbol. Contra el Barça fue un poco más pasivo en cuanto a la posesión, ejecutando un contraataque perfecto que recordaba a la etapa de José Mourinho, y un Real Madrid más reconocible en el caso de la final contra el Athletic Club de Bilbao, siendo dueño y señor de la posesión y además pues teniendo bastante tino arriba, que es lo que caracteriza las victorias del Real Madrid, y sobre todo siendo muy seguro en el área propia con intervenciones de Thibaut Courtois, más allá de la espectacularidad que pueda tener esa parada desde los 11 metros poco ortodoxa contra Raúl García, pues todo lo seguro que es por alto el equipo, ¿no? Con Alaba y Militao, esa pareja sentada que Florentino Pérez alabó después en los compañeros de Vamos, también con Nacho cuando tuvo que ejercer de central, también mostrando una fiabilidad absoluta, un centro del campo que es de época y sigue acumulando títulos, y una delantera que, bueno, si bien es cierto que en el carril derecho todavía no se ha consolidado ni Rodrigo ni Marco Asensio y Hazard ha tenido cero minutos, pues con Karim Benzema y Vinicius se puede preparar Europa, ¿no?, para lo que venga por delante.
Desde luego que la sensación que da, Chito, es que ha cogido una inercia ganadora muy buena el Real Madrid, ¿no? Porque a lo mejor es verdad que no despliega un fútbol brillante, que no es para guardarlo en DVD, pero no sé, yo la sensación que tengo es que hace partidos muy, muy, muy completos.
Y está muy contento Carlo Ancelotti, que no en vano no deja de ser exigente con los suyos. Ayer medio broma, medio en serio, como estaba exultante, pues se atrevió a tirársela a Luka Modric diciendo en la celebración que habías fallado un pase. Le vacilaba también a los compañeros de la prensa diciendo que, bueno, no habíamos tenido demasiada posesión para lo que querían, aunque el Real Madrid tuvo un dominio aplastante. Pues bueno, es un poquito la batuta de este técnico, ¿no?, que suma ya su primera Supercopa de España, es su quinto título, solamente le falta la Liga por conseguir en el palmarés. Además, está un poco encarrilado, aunque queda bastante en este campeonato al que me refiero. Y bueno, pues un Real Madrid que a mí me hace plantearme, ya llevo unos añitos viendo fútbol, pues una especie de dilema, ¿no? Si a veces, ¿qué es mejor? Hemos conocido un montón de equipos que han tenido seña de identidad, Pablo, a lo largo de la historia. Hay un montón ahora mismo en la Liga Española. El Valencia de Bordalás, el Barça de Xavi, el Atlético del Cholo Simeone. O si es mejor un equipo que te plantee varios registros. Si es cierto que el otro día contra el Alcorcón, el Alcoyano en el Collao, sufrió bastante, pero ahí planteó pues una nueva alternativa. Contra el Barça, pues también podemos jugar al contraataque. Contra el Atlético de Bilbao no nos pesa tener la pelota. Es decir, un Real Madrid muy versátil que se puede adaptar a todos los campos y a todos los rivales, y que además eso es algo súper súper valioso, yo creo, a día de hoy.
Empezando por la portería, también encontramos a un Thibaut Courtois, Chitu, que volvió a sacar su mejor versión cuando el equipo más lo necesitaba. Los grandes porteros, es verdad que en ocasiones se miran por las grandes paradas, pero yo creo que también cuando ocurren esas paradas, y Thibaut Courtois volvió a demostrar que está cuando más se le necesita.
Sí, además es un jugador, un portero que ha calado de primeras con la afición del Real Madrid. Estaba viendo ahora su cuenta de Twitter, cómo le gusta hacer ciertos retweets que bueno, que ponen bastante contentos a la afición blanca. Y es un jugador que ayer lo hablaba con una persona que le conoce bien, que comparte país y con el que ha compartido portería, y me decía, qué lejos queda aquel partido del Brujas, ¿no? Aquellas dos cantadas, porque fueron cantadas, aquel desmayo, aquella bajada que le dio en el descanso a Thibaut Courtois, que hoy puede sonreír y puede decir bien alto pues que sí, que es el mejor portero del mundo en una temporada donde los otros dos grandes estandartes de la Liga Española, como son Ter Stegen y Oblak, no están tan a esa altura de superestrella. De todos los partidos, tener una parada, el equipo gane, pierda o empate, siempre aparece Courtois. Y desde ese punto de inflexión que sucedió hace ya una temporada en el estadio del Valencia, marcando ese gol de cabeza, fíjate, en el área contraria, pues Thibaut Courtois ha tenido una progresión estelar. Y si lo que le faltaba era ser protagonista desde los 11 metros, porque había tenido tenido mala suerte. Sí, es verdad que en la anterior Supercopa fue donde se salió, pero el otro ya tuvo mala suerte, por ejemplo, contra Gonzalo Guedes, que le paró el penalti y después marcó el rechace, pues en este caso incontestable ante Raúl García, que no es precisamente un futbolista que se amilane cuando tenga que tirar esta clase de disparos.
Alegría en el club, alegría en todos los estamentos del conjunto blanco, alegría en todos los estamentos del conjunto madridista, salvo creo que en uno, Chitu, que es el de Eden Hazard, que tú que estás muy activo también en las redes sociales, te habrás dado cuenta de que le han cazado, pues poco menos que siendo la única nota discordante de la foto de campeones en la Supercopa.
Sí, pero eso yo creo que es injusto, ¿eh? Más allá de que Eden Hazard en el terreno de juego haya tenido participación nula, literalmente, cero minutos en esta Supercopa de España, que de nuevo, una vez más, estamos viendo cómo esa resurrección nunca llega, como esos partidos donde brotes verdes no se confirman. El caso de la imagen que está circulando por redes sociales, que todo la hemos visto, de Eden Hazard cuando se celebra el título, incluso en comparativa con el Chelsea, cuando sí está aparentemente más feliz, es un frame más aislado, ¿eh? Yo ayer vi el partido por televisión y vi que celebró, no me acuerdo cuál de los dos goles, pero uno lo celebró bastante. Y no sé, también yo creo que cuando estás en esa situación, Parra, cuando te comes un banquillazo tan otro, pues incluso yo creo que si lo celebras el primero, quedas un poco mal delante de tus compañeros porque parece que te quieres apropiar un éxito que no has tenido. No sé, yo la verdad es que escupo bastante azar, sobre todo porque eso es un frame aislado. Sí, es verdad que no es la primera vez que le cazan, pero bueno, solamente faltara que el tipo estuviera para cara de más amigos,
¿no? Lo que me refiero al final es eso, ya no tanto el frame, que yo en cierto modo estoy contigo, aunque creo que es sintomático el hecho de que han sido varias veces en las que no ha estado sonriendo. Lo que me refiero es que dentro de lo que es el ecosistema Real Madrid, porque Bale ya es prácticamente un caso perdido, no sé si es reproche, pero o algo así, es que es la única nota discordante, ¿no? El hecho de que Hazard no termine de encontrar ningún tipo de lugar en el Real Madrid.
Es preocupante porque ya es un callejón sin salida, ya es una historia de nunca acabar y como tú estás diciendo, pues está, me voy a meter la palabra mismo, abelizando, ¿no? Que de vez en cuando surge una lesión de la nada que nadie se la explica, de vez en cuando surge una cara seria que no solamente son factores que no combina con cualquier equipo de fútbol, sino en especial con la afición del Real Madrid. Fíjate todo lo que le ha dado Gareth Bale a este equipo y sin embargo el día que se vaya yo estoy seguro de que habrá más de uno y más de dos madridistas que bueno, que no tengan buena crítica hacia su persona con todo lo que ha levantado y todas las finales que ha sido partícipe. Pues desde luego que no es la actitud correcta para Eden Hazard, pero seguramente es la que le pide el cuerpo muchas veces y ya te digo, yo creo que hubiera quedado peor siendo el que más celebraba en un torneo donde no ha aportado absolutamente nada de cara a las redes sociales que si le pillan, porque ya la gente va a pillar con un pantallazo con cara de póker.
Recuérdame, Chitu, ¿quién fue el MVP de la Supercopa?
Luka Modric, que es uno de los jugadores que todavía no ha renovado y es una operación que el club debería cometer en cuanto antes. Yo no sé si vitalicia, como dice Carlo Ancelotti, pero él pone bastante de su parte y se deja querer.
Mira, déjame que salude a José Manuel Puertas, que escribió sobre Luka Modric una de las biografías que hay sobre el jugador croata, que es una auténtica barbaridad. Hola, José Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Cómo podríamos definir a Luka Modric y cómo podemos entender el espíritu de lucha constante que tiene, teniendo en cuenta lo que tú sabes de él por el libro que has escrito?
Bueno, yo creo que al final nuestro carácter lo curte un poco nuestras experiencias, ¿no? Y evidentemente la de Luka Modric en granjea principalmente en su infancia, pues le hace ser un tipo tan competitivo y tan capaz de afrontar con mucha serenidad también escenarios muy complejos, ¿no? Porque, bueno, él, yo creo que la historia es más o menos conocida, por lo menos grosso modo, pues ya sabéis, vive la guerra de los Balcanes, es refugiado, tiene que irse de su casa, ve cómo los chetniks serbios matan a su abuelo, y bueno, a partir de ahí esto solo es lo vital, ¿no? Que ya es bastante importante, desde luego, porque vive como un refugiado de guerra durante varios años, ¿no? Y luego, posteriormente, pues el equipo de sus sueños, el Hajduk Split, le dice que él no puede jugar al fútbol porque es demasiado bajito, ¿no? Bueno, son muchas experiencias acumuladas, esta es lo deportivo, desde luego es menos importante que la vital, pero al final yo creo que eso va formando un carácter que más allá de la capacidad técnico-táctica de un jugador que está fuera de toda duda, pues le permite, yo creo que afrontar situaciones de mucho estrés competitivo con la certidumbre con la que él lo hace, ¿no?
Es por eso también, quizás, por ese apego que él genera hacia su país, ¿cómo podemos explicar su fidelidad al Real Madrid?
Sí, bueno, yo creo que él es un tipo leal en general, ¿no? Efectivamente, como bien dices, lo es al Madrid y, por supuesto, a Croacia. Él sigue siendo internacional con Croacia cuando muchos otros pues ya han dejado de jugar por su país para centrarse en su carrera profesional, ¿no? Y, bueno, yo creo que él es un tipo agradecido y lo demuestra. Y, bueno, respecto a lo que decís de la renovación, a mí me sorprendería mucho que no renovara por una temporada más Luka Modric. Evidentemente él no le van a renovar de forma vitalicia, yo creo, pero no va a haber problema en que se entiendan, porque además ahora mismo este es titular indiscutible, no hay debate en lo deportivo, no es ya un homenaje o un agradecimiento del Madrid a la figura del croata ni nada por el estilo, es que ahora mismo es un jugador que juega muchísimos minutos. Cuando empiecen a apretar otros y él empieza a ser un jugador que salga más de banquillo, que juegue 45 minutos algún día, pues nos plantearemos otro debate. Pero ahora mismo yo creo que el debate deportivo es incuestionable, y el del DNI me parece que esto ya lo empezamos a dejar un poco atrás, ¿no? Mientras los jugadores rindan. Fíjate, yo soy de Granada, ¿no? Aquí tenemos a Jorge Molina. ¿Por qué debate hay con Jorge Molina, no? Pues con Modric yo creo que es igual, ¿no? No hay debate en lo deportivo, y por tanto yo creo que no va a haber ningún problema para la renovación de Modric.
¿Es el mejor jugador de la historia del fútbol croata?
Yo creo que sí. A ver, ahí la duda puede estar. Evidentemente, el primer gran jugador croata, una vez que se rompe Yugoslavia, es Boban, ¿no? De hecho, Boban es el ídolo de la infancia de Luka Modric.
Le dedica después, el Balón de Oro a Boban.
Claro, después el único debate es con Ivan Rakitic. No hay más, ¿no? Yo creo que Luka Modric está un escalón por encima de Rakitic en cuanto al número de años en un equipo de primerísimo nivel, en cuanto, bueno, yo creo que también a palmarés, es evidente, los dos son los líderes de la selección croata, aquí no hay ningún debate, o lo han sido durante muchos años, y luego con buenas piezas también, ¿no? Pero me parece que es indiscutible que Luka Modric está, yo creo que ya, un pasito por encima tanto de Boban como de Rakitic.
Pues ese es el punto de vista también de un hombre que, insisto, ha escrito sobre Luka en un libro que os recomiendo mucho, Luka Modric, el hijo de la guerra, desde que es pequeño hasta hoy. Han pasado 36 años y Luka Modric sigue siendo uno de los mejores jugadores del planeta. No sé si para ganar el Balón de Oro, pero desde luego que para poder aportar y mucho a su equipo. Gracias, José Manuel. Un abrazo grande.
Muchas gracias, Pablo. Un abrazo.
Como decíamos, Chitu, la renovación de Luka Modric se debería de acometer en los próximos, no sé si días, no sé si meses, próximas horas, y yo no sé qué era en el horizonte del equipo blanco, porque tal y como está, la sensación que da es que esa velocidad de crucero le puede hacer alcanzar grandes cotas. Lo próximo que tiene es lo del Elche, ¿no?
Sí, hay que seguir. Vamos a ver en qué momento también toca un poco fondo el estado físico de los futbolistas del Real Madrid. Mucho fantasma con aquella liga del año 2015 que se pierde con Carlo Ancelotti en el banquillo, donde le acusan que rotó poco, pero de momento los planes salen a la perfección y no es para ponerle ninguna pega. Y sí, fíjate, el Real Madrid ha jugado en menos de un mes 3 partidos contra el Athletic Club de Bilbao, pues cosas del calendario, va a jugar.